Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Las 8 y 37 minutos de la mañana. Sepan que estamos en la semana sin humo y además mañana, 31 de mayo, esa semana culmina con la celebración del Día Mundial sin Tabaco. Bueno, el tabaco es la segunda sustancia psicoactiva más extendida en Euskadi, solo superada, sí, lo han adivinado, por el alcohol. Aún así, el consumo de tabaco parece que va bajando. La estadística dice que los vascos fumamos cada vez menos, aunque todavía uno de cada cinco lo hace de forma recurrente, vamos a decir, lo hace a diario. Vamos a hablar de esto, y además desde el punto de vista de la atención primaria, con María García. Hola, María. Egunón.
Egunón, Chema.
Médica de familia, responsable del Centro de Salud del Casco Viejo de Bilbao. Uh-huh. Y también Elena Fernández. Hola, Elena. Egunón. Enfermera comunitaria, porque evidentemente es un punto de vista interesante también hablar de esto, de cómo se trata el tabaco y el tabaquismo desde la atención primaria, María, por supuesto.
De hecho, yo creo que es uno de los puntos más importantes, uh-huh, porque es por donde entran los pacientes a hablar de ello y en un caso feliz a pedir ayuda para el abandono del tabaco.
Y además con programas activos hechos ad hoc para este tema por parte de Osakidecha.
Exactamente, y cada vez con más opciones, porque uh-huh, no solo trabajamos desde el ámbito individual en la consulta, que normalmente entramos por la consulta de enfermería, con un seguimiento pues individualizado, personal, periódico, sino que además también, y desde hace tiempo, se hacen también grupos que a muchos pacientes sí les pueden ayudar, pero además recientemente, para mí es reciente, se hace una atención también online y una posibilidad de, a través del Consejo Sanitario, pues poder hacer pues ese seguimiento para pacientes que a lo mejor no están o tan dispuestos a venir a la consulta o no tan disponibles. Bueno, yo creo que es muy interesante.
¿Y acude mucha gente a consulta por tema de tabaco?
A mí me gustaría que acudiera más, pero yo creo que con toda la información que se está moviendo, cada vez más. Y además, yo creo que el criterio cada vez es más acertado, uh-huh, desde mi punto de vista, ya digo, desde el ámbito cotidiano en el que yo me muevo, que es que la gente, pues, yo lo comento muchas veces, parece que se tiene que llevar un susto, que se tiene que ver muy enfermo para dejarlo, pero cada vez veo más esa verbalización de me gustaría dejarlo, pero...
O sea, que cuando se acude a consulta es cuando ya, como nos acabas de decir, ya se han dado algún sustito, ¿no? Antes no, ¿o sí?
Sí, pero sobre todo o porque se lo llevan personalmente o porque lo ven a su alrededor, ¿no? Pero en esta campaña de gripe, cuando estuvimos entre enero y febrero, uh-huh, que vimos unas cosas tremendas en cuanto al tema de las neumonías, vi a mucha gente que, bueno, eran fumadores y que en un momento agudo de la enfermedad decían, mira, he tirado el tabaco a la basura y es que no quiero volver a verlo. Algunos de ellos no vuelven a tocarlo. Hay muchos otros que sí, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, pues es un punto en el que me gustaría que no llegaran, pero bueno, si llegan y se dan cuenta de eso, pues mira, algo que hemos ganado en ese aspecto.
Elena, ¿cómo funciona esa atención personalizada para gente que acude por un problema de tabaco?
Bueno, pues como comentaba María, la atención se realiza bien en la consulta individual, acompañando desde la vida de esa propia persona, desde las herramientas que necesita cada persona para poderse enfrentar al reto que es ir cambiando un poco tu vida y cambiando tu manera de funcionar y quitando el cigarrillo o el vapor de tu rutina, de tu día a día. Un poco individual y si no, pues como comentaba María, de manera grupal también funciona muy bien, o presencial o online.
Claro, dejar de fumar es tan fácil como dejar de fumar. Cojo y digo, venga, ya no me fumo un cigarro más, pero no es así de sencillo.
No es nada fácil, porque es un hábito, es una costumbre en muchas personas. Yo siempre me pregunto y les pregunto por qué empezaste a fumar. Esta semana he hecho muchas veces esa pregunta y la respuesta pues es muy poco sorprendente, y es pues porque los demás lo hacían a mi alrededor o porque siempre lo he visto a mi alrededor.
El fumador social, que se dice.
El fumador social y lo que ves en tu casa. Entonces, claro, si tus padres desde siempre han fumado, para ti fumar puede que no esté mal. También he visto muchos hijos que critican absolutamente que sus padres fumen, ¿no? Pero lo normal
es que... Sí, a veces es justo a la contra, ¿no? Lo que produce es un rechazo mayor en los hijos.
Sí, no está mal eso, pero eso yo les pregunto, ¿no? Y después a los que lo han dejado a las bravas, que digo yo, les digo, oye, enhorabuenísima, porque has hecho lo más difícil y sin necesidad de ayuda, lo cual, pues perfecto. Pero para aquellos que necesitan ayuda, pues para eso estamos nosotros.
¿Hay tipos de humos? ¿Podemos hacer distintas categorías?
Sí, mira, justamente en esta campaña de Semana Sin Humo estamos trabajando mucho el tema del fumador pasivo, porque los últimos datos sí que nos cuentan pues que más o menos 3 millones de muertes al año hay por exposición pasiva al tabaco. Entonces, cuando hablamos de tipos de humos, que no se entiende muy bien, hablamos de un humo de primera mano, que es el humo que inhala el fumador, humo de segunda mano, que lo conocemos todos porque sería el tabaco pasivo que hemos entendido siempre, ¿no? Esta corriente de humo que sale del cigarrillo o que sale de la boca del fumador. Y luego está el humo de tercera mano, que tal vez es menos conocido, pero muy importante, que se trataría de los residuos tóxicos que se quedan del humo en las estancias, se quedan en las superficies, se quedan en los tejidos, en la tapicería del coche, en el sillón.
Mira, yo, ¿vale?, nunca había caído en la cuenta de eso.
Sí.
Y esto es muy importante, además, porque estos residuos se quedan semanas, se quedan meses, y lo que ocurre es que con el aire se oxidan y se generan unas sustancias que se llaman nitrosamidas, que es lo mismo que inhalamos cuando fumas. Entonces se ha visto que esto es potencialmente cancerígeno. Entonces, en el momento en el que vamos a trabajar con familias donde pueda haber fumadores, es especialmente importante que se trabaje en no fumar en interiores, aunque no sea en presencia de menores, porque luego ese humo se transforma en esto que comentamos.
Bueno, nunca había pensado que había tantas categorías de humos, María.
Bueno, me falta el de cuarta mano, que sería...
Hay una más.
Hay uno más, que sería un poco lo que se genera desde la contaminación en el medio ambiente para bien fabricar el tabaco o bien de los desechos de colillas que vamos dejando. Se ha visto que, por ejemplo, en la playa el mayor residuo que hay, sin duda, son colillas. 4,5 billones de colillas se sacan al año de las playas.
Es una barbaridad.
Vaya, no, la estadística es tremenda. Se insiste mucho en el vapeo, porque cuando se puso de moda el vapeo, se hablaba de que, bueno, era una versión light del fumar tradicional, pero desde el Departamento Vasco de Salud también está insistiendo que el vapeo también es perjudicial, y además porque muchos consumidores de vapeadores son jóvenes, son chavales.
De hecho, yo diría que parece como que es el grupo objetivo que maneja el vapeo, y a mí lo que me preocupa mucho es la minimización que se hace del vapeo respecto al cigarro tradicional, ¿no? Y es el decir, no, bueno, es una forma de dejarlo, no es lo mismo que fumar, bueno, puede saber a melón o a sandía, pero estás inhalando sustancias nocivas para ti.
¿Es menos tóxico que el tabaco tradicional?
No.
Elena, negáis las dos categóricamente con la cabeza, ¿no?
Al final tú cuando vaporizas un líquido, ¿no?, que este líquido lo pasas por una resistencia, se convierte en vapor, este vapor va al pulmón, del pulmón pasa a la sangre. Es decir, es importante entender que esto llega a la sangre igual, y los últimos datos de lo que nos está hablando es que si opinamos que el tabaco tradicional sería un 100% de dañino, pues este tabaco vaporizado o calentado estaría en un 85%. O sea, no, realmente es muy dañino igualmente. Y luego hay muchos problemas porque hay, composición dudosa. Sí se han encontrado muchos compuestos que ya sabemos que son conocidos cancerígenos. Entonces sabemos que vapear genera enfermedad, y ya lo estamos viendo, enfermedad muy grave, hay muertes asociadas, y esto no se conoce.
¿Produce también la misma adicción?
Produce adicción.
Igual no la misma que la nicotina, pero también es adictivo el vapeo.
Sí, es adictivo. Al final tú tienes que pensar siempre que la adicción se produce de varias maneras, ¿no? Tienes una adicción física, una adicción psicológica, social y gestual. Tú en el momento en el que estás generando este gesto mano-boca de fumar, aquí generas la adicción. Lo vas asociando a diferentes momentos de tu vida. Entonces ya es muy difícil que salga de ahí. La industria tabaquera por eso tiene esos dos objetivos. Está, como comentaba María, la población joven que sabe que fumar es malo y no quiere enfermar, entonces vapea. Y la población que quiere dejar de fumar, que es la manera que ha conseguido la industria de que no dejen de fumar, de que vapeen.
Pues hay que romper el mito del vapeo, María.
Eso llevamos haciendo nosotros esta semana, que hemos salido en el Centro de Salud del Casco Viejo. Nos hemos animado a salir a la calle, a la calle Ronda, y hemos estado, como digo yo, evangelizando. Y la verdad es que...
Culturizando a las masas.
Sí, pero la verdad es que la respuesta ha sido estupenda, la experiencia ha sido muy buena y hemos salido a hablar del cigarrillo tradicional, también del vapeo, y a recibir lo que la gente nos cuenta. Y la verdad es que, bueno, pues creo que poquito a poco, poniendo estos pequeños ladrillitos, podemos construir algo bueno, que es, bueno, pues luchar contra esto, ¿no? Contra este hábito que hemos heredado. Antes era un gesto guay, ¿no? Y ahora pues cada vez lo estamos viendo como lo que es invertir en enfermedad y gastarnos dinero.
No sé si manejáis estadísticas oficiales, pero en base a vuestra experiencia diaria, el tema del tabaco, esa adicción, ese consumo, ese hábito, como queramos llamarlo, ¿más hombres o mujeres? ¿O está parejo?
Pues yo creo que, no sé, corrígeme si me equivoco, Elena, pero yo creo que más hombres fuman, pero yo no sé manejar esas estadísticas,
por
yo hablo
poco,
más.
Sí, por, ¿no?, muy poco. El tema es que, bueno, si se estudia un poco la epidemia del tabaquismo, lo que ves es que al principio empezaban a fumar los hombres de clase alta, luego empiezan a fumar los hombres de clase baja, luego siguen las mujeres de clase alta, sigue la clase baja, y la clase alta de los hombres ya lo está dejando. Digamos que en España me refiero, ¿eh? Si vemos esta epidemia en otros países del norte, de Europa, vemos que ya las mujeres de clase alta también lo van dejando, y donde va a costar más es en las clases bajas, porque al final es una herramienta que tú tienes incorporada para afrontar muchas cosas en tu vida. Y si no tienes tiempo, energía o dinero para terapias en algunos países, pues es muy difícil cesar el tabaquismo.
Claro, porque además lo habéis mencionado, ¿eh? Evidentemente está la primera consecuencia, el primer bote, que es lo físico, ¿no? La salud, pero también en lo psicológico, claro. El tabaquismo en lo psicológico, porque al fin y al cabo es una adicción.
Es una adicción, exactamente. Y entonces... hay gente que, los que me han dicho que han, en esta semana que hemos estado hablando más con los viandantes, más que, que con los pacientes, cuando me han dicho es que yo recaí, y les pregunto, ¿y por qué? Pues porque pasé una mala época, me dejó mi novia, me separé, me echaron del trabajo, y entonces no pude controlarlo y caí de nuevo en el tabaco. Y dices, cachis en la mar. Entonces, bueno, pues me gustaría que cambiaran de hábitos y que no recayeran en eso, ¿no? Que no es un amigo el tabaco, desde luego.
Hablemos de la estrategia del Departamento Vasco de Salud, del Gobierno Vasco, de esa Euskadi libre de humo.
Sí.
¿Esto en qué consiste?
Pues concienciar no solo fuera, pero sino dentro del ámbito sanitario, digamos, de la regularización y de que todos estemos implicados en los espacios libres de humo, en que controlemos que a nuestro alrededor no se fume, que haya información suficiente y cartelería suficiente con ese objetivo, y eso, y vigilar, bueno, que en los espacios más inmediatos, en los espacios sanitarios, que no exista, que no veamos al fumador que se escapa, ¿no?, y que se nos escapa a nosotros de la vista.
Bueno, sí, esa red de espacios libres de humo, libre, que cada vez se va aumentando, ¿no?, en los últimos años. Se va haciendo más grande.
Eso es. Sí, al final el Gobierno Vasco ha hecho un esfuerzo bastante importante en trabajar en prevención y promoción, y luego se está haciendo esa designación que comentabas de espacios libres de humo, que en muchas ocasiones son espacios que elige la propia población. Aquí en Bilbao tenemos algunos ejemplos, en Tolosa hay algunos ejemplos, espacios que la población, la ciudadanía, decide que, bueno, aunque no es ilegal fumar aquí, la ciudadanía ha decidido que se convierte en un espacio libre de humo. Puede haber ocurrido también con ciertas playas en Euskadi. Entonces, bueno, pues está muy bien. Poco a poco sí que parece, además, que desde el Gobierno Central también van a ir impulsando que haya otros espacios que se conviertan en libres de humo, para evitar también estas exposiciones pasivas de las que hablábamos al principio.
Sí, de hecho ayer hemos tenido, ¿no?, esa noticia de que...
Sí, del Ministerio de Sanidad.
Se prohíbe fumar en terrazas y en otros espacios públicos. Y a mí lo que me sorprende y me agrada en cierto modo es que incluso los fumadores te dicen, me alegro. Me alegro de que no se pueda fumar.
Bueno, no
en las
todos,
terrazas.
¿Eh?
No todos, evidentemente.
Hay polémica al respecto,
ahora,
María.
Ahora quienes digan que no, pero recuerdo cuando nos prohibieron fumar, ¿no? Cuando prohibieron fumar en interiores, en hostelería, se levantó mucha polvareda con eso.
Bueno, aquello fue un cisma social.
Fue tremendo, ¿no? Y la cosa es que escuché a muchos fumadores decir, pues mira, me alegro. Por un lado, entiendo que es porque es un espacio menos donde puedo fumar y así no lo hago tanto. Y segundo, porque los demás, y ya digo, este es el tema central de esta campaña, los que no fumamos, así fumamos menos también, pasivamente fumamos menos, lo cual, bien.
Fijaos, a lo largo de la charla hemos recibido algunos mensajes de oyentes en el WhatsApp de Onda Vasca, y nos dice uno, por ejemplo, que hace 14 años que lo dejó a las bravas y es la mejor decisión que pude tomar. Y otro dice que en febrero ha cumplido 8 años sin fumar. No hay cosa de la que me sienta más orgulloso. Ánimo, animo a todos a dejarlo, dice este oyente.
Pues... es que al final...
Estamos hablando ya de bastantes años, ¿eh? Sí. De estos oyentes.
Que muchas personas, ahora que estamos justamente en esta semana sacando estas mesas informativas por toda Euskadi, están viniendo muchas personas, tal vez no fumadoras, pero se acercan y nos cuentan cómo han conseguido eso que parecía imposible. Y este es un poco el mensaje, yo creo, también que queremos dar. El fumador ve dejar de fumar como algo imposible, como una tarea de muchísimo esfuerzo, pero luego realmente te encuentras todos los días con casos de personas que lo han logrado y que te ratifican que es posible, que al principio parece mucho más de lo que luego es realmente, luego la vida no cambia tanto. Sí. El fumador tiene mucho miedo a perder su vida, a perder su manera de relacionarse, y la realidad es que la vida sigue igual, solamente que pues en ese momento que antes estabas fumando, ahora no. Pero el resto de la vida sigue igual.
De hecho, uno de los folletos informativos que repartíamos esta semana es los efectos que tiene dejar el tabaco de forma inmediata y progresiva. Mm. Y no hace falta leerse ese folleto para que exfumadores que se han parado en la calle nos dicen, oye, pude volver a jugar al fútbol sin ahogarme, ¿no? Entonces, bueno, para mí el mejor ejemplo y a los que felicito absolutamente por esa gesta que es dejar el hábito, me parece que el mejor ejemplo son ellos. Uh-huh. Ellos son los que tienen que hablar.
Que no se nos pase recordar que también hay campañas de Osakidetza en los centros educativos.
Sí.
Ya para ir sembrando ahí la semilla entre los menores de edad, claro.
Exactamente, porque claro, ya decimos como el vapeo, pues si no me equivoco, la franja de edad que se maneja es entre 15 y 35 años. 15 años son muy pocos años digamos que somos muy influenciables a esa edad. Entonces creo que es importante también incidir en esas edades.
Bueno, además de esa labor, citándote a ti misma, de evangelización a lo largo esta semana sin humo, mañana Día Mundial sin Tabaco, ¿alguna acción o actividad especial?
Nosotros en el centro de salud no, porque los sábados no estamos, pero llevamos toda la semana preparándonos para ello y hoy estamos, de hecho, de jornada intensiva, 5 horas en nuestra puerta, repartiendo, hablando y escuchando a la gente. La verdad es que ya digo, como iniciativa en el centro de salud lo hemos vivido con mucha ilusión y creo que los paseantes, viandantes, el barrio del casco viejo, espero que lo haya recibido también con ilusión. De hecho, una de las cosas, y esto lo cuento como modo anecdótico, que hemos hecho ha sido intercambiar simbólicamente cigarrillos por algún detallito, unas chapas con una sonrisa, chicles sin azúcar. Bueno, hemos recolectado lo que es casi casi un paquete.
¿Qué dices? Para que la gente se ha prestado.
Yo no daba un duro por ello y la verdad es que estoy muy contenta y he dicho, joder, lo que es casi un paquete en una semana con lo que cuesta el tabaco ahora mismo, ¿no?
Y tanto.
Así que yo me siento súper orgullosa. Esa es nuestra iniciativa y mañana me acordaré y lo celebraré por todo lo alto.
Qué bien, qué bien. Bueno, más un montón de mensajes, ¿eh? Estamos recibiendo.
Sí.
Recuerdo, dice un oyente, un fumador que cuando lo dejó me dijo, no sabía que si vivía tan bien sin fumar.
Es que se recupera la libertad. Eso lo cuentan muchísimo. Que al final tú vives atado pues a tener que coger el cigarro después del café, a que acabo de terminar de comer, siempre tienes una tarea. Estás con un amigo tomando una cerveza, te está contando algo y estás buscando el tabaco. Entonces relatan las personas que han dejado de fumar que recuperan su libertad y su tiempo.
Sí, 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 es fundamental.
Y comentarios ligados al tema embarazo. Nos dicen, hola, yo tuve la suerte de que me diera asco el tabaco cuando me quedé embarazada y hasta hoy, 17 años sin fumar. Y alguna vez me ha podido apetecer cuando voy de poteo y los demás fuman, pero tengo clarísimo que no volveré a hacerlo. Y otra oyente también dice lo mismo, que en cuanto supo que estaba embarazada dejó de fumar. Llevo ya casi 33 años. No me he vuelto a acordar del tabaco.
Sorionak, pues han tenido un montón de suerte. Suerte. Probablemente ese cambio también lo tenían bien enfocado, pese a que comentan, tuve suerte de que me diera asco. Hay muchas embarazadas que vuelven a fumar tras haber pasado el parto o la lactancia. Y ahí es muy importante incidir en que tú cuando dejas de fumar, cuando lo consigues realmente es porque tienes una motivación intrínseca, porque lo quieres hacer por ti. Y aunque dejarlo por tu bebé o por cualquier otra persona, por mi madre, por mi hijo, es útil, es un apoyo, si no se hace realmente desde el convencimiento de que yo quiero dar este cambio en mi vida, no se logra, se termina por volver a caer. Y en las embarazadas pasa muchísimo. Entonces, bueno, pues enhorabuena a estas dos personas.
Absolutamente.
Como para no. Sí, madre sí, mía. Bueno, pues ejemplos en positivo, de los Exacto. propios oyentes que nos están escribiendo mientras escuchan esta charla. María García, médica de familia, responsable del Centro de Salud del Casco Viejo de Bilbao. Eskerrik asko y enhorabuena por la labor que estáis haciendo, porque lo de que os hayan dado cigarrillos a cambio de una chapa, me parece
Yo le he llamado
un logro impresionante.
Es dar la chapa en sentido literal y figurado.
Literal en ambos casos.
Y es una maravilla y creo que si podemos y el año que viene nos animamos, volvemos a salir a la calle.
Y Elena Fernández, enfermera comunitaria, lo mismo, pues eskerrik asko y sorionak también por la labor que estáis haciendo, la labor de convicción que estáis consiguiendo entre tanta gente.
Eskerrik asko.